Queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Cinco.
Hola
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este lunes de Ellas en Punto 5, hoy que es primero de febrero del 2021. Lo logramos, llegamos al segundo mes de este año, esperemos que con toda la actitud, con salud y con todo lo bueno que se merece un mes como este que recién comienza. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona y doy la bienvenida a mi compañero de Punto 5, Asael López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros un día más. Arrancando mes, así de rápido ya pasó el primer mes del 2021. Hoy es lunes primero de febrero del 2021. Vaya, ¿cómo te sientes tú, Anabel, de que ya sobrevivimos al primer mes del año?
Hay una ilustradora que me gusta mucho, que sigo en Instagram, que ahora creo que se llama Adrienne Hodger, algo así se llama. Y ella hace historietas de su familia. Es muy divertido porque hace pues como los momentos que pasa con sus hijos y con su marido y demás, las hace caricatura y es muy chistoso, ¿no? Y cada que inicia un mes hace una historieta donde alguien le dice, ya es febrero, y a ella se le cae el café o escupe lo que se está tomando o se va de espaldas así como diciendo, ¿qué? ¿Ya llegamos a otro mes? Y creo que me representa así. Cada primero de mes que veo su historieta en Instagram, me deja con esta sensación de sí, yo la entiendo. Y no solo la entiendo, comparto la sensación.
Es que ya habíamos dicho que aquí, por supuesto que trataremos y siempre somos, en la medida de lo posible, tratamos de ser un programa optimista que a usted le lleve una tarde chida, pero pues también somos un programa realista, ¿no? Y la neta, yo en lo personal, no sé cuál sea tu sentir, Anabel Casillas. No es como que sienta una diferencia muy marcada, por ejemplo, de noviembre a febrero. O sea, no por el hecho, tal vez en mi corazón sí tenía muy, tal vez en una proporción muy baja, como esta esperanza de que el 2021 ya fuera distinto. Pero pues la verdad es que no. Entonces digo, pues porque acá seguimos cuidándonos, no saliendo si no se debe y todas estas cosas. Entonces no noto mucha diferencia entre lo que fue enero a lo que fue, no sé, octubre o noviembre.
El paso del tiempo es una cosa muy extraña, sí, ya lo hemos hablado en varios momentos como Einstein tenía razón y probablemente el tiempo sea una cosa meramente subjetiva y mientras para algunos pasa muy rápido, tal vez tú estás como estacionado en este día eterno de la marmota, ¿no? No sé qué pienses.
Pues, no, o sea, sí creo que pues enero sí sentí que pasó rápido, pero más allá como la duración de los meses o estas cosas, sino como el hecho de que ya esta cosa es muy similar diario, ¿no? O sea, por supuesto que antes no sentíamos tal vez tanto la rutina. Antes, ya siento bien lejano como la forma de vida previa del COVID. Pero pues vaya, tal vez no sentíamos tanto la rutina pues porque podíamos salir a cenar, ir a tomar algo, ir a algún concierto, al cine, qué sé yo. Pero pues ahora no, entonces sí, la neta yo también sentí que enero se fue muy rápido porque ya de repente estábamos haciendo los programas de bienvenida, feliz año y todo este rollo y ya se acabó y pues tómala que ya no, pero bueno.
Creo que son tiempos para ser creativos, incluso en esta rutina que como bien dices se siente muy larga, debería haber algo que nos haga sentir como el paso del tiempo como algo más agradable. Estaba yo pensando eso en la mañana, que ahora que se habla tanto de campañas políticas que van a requerir ser diferentes a lo tradicional y de pronto leo a personas que dicen es imposible, no vamos a poder hacer una campaña así, mejor hay que olvidarnos del tema, no se va a poder. Y me hizo pensar, así como para ellos van a tener que ser etapas muy creativas, eso también es algo que en todos los oficios y en todas las casas y por un tema de salud mental hay como esa invitación a ¿qué podemos hacer en medio del no se puede hacer nada?
Sí, pero bueno, así que pues ya sabe, las redes sociales de este programa, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y a través del WhatsApp 3320536975, porque aunque usted no lo crea, estamos por supuesto pendientes a lo largo del programa de sus comentarios, pues para armar la conversación, porque hoy creo que les tenemos un programa polémico. ¿Tú qué opinas?
No sería la primera vez. Creo que es más bien normal.
Sí. Así que, pues esperemos que se arme la charla y bienvenido el debate.
Sabrás tú, como muchos de nosotros, que con el paso del tiempo los medios de comunicación van cambiando como la humanidad misma. Y ahora, de unos años para acá, hemos visto cómo, curiosamente, lo que sucede en el Internet está alimentando también a los medios tradicionales. Los YouTubers generan contenido que luego, si es bastante valioso, si genera polémica, termina saliendo en la televisión. O hay chicos que platican de esto en programas de radio como nosotros, o quizás en un podcast, o diferentes medios que permiten, pues, a todos mantenernos informados. Y esto te lo platico porque eso va a pasar el día de hoy. Hace unos días salió a la luz el video de Nat Campos, que es una youtuber muy famosa, que ha despertado la polémica durante ya algunas semanas. Y creemos que es muy importante platicar con ustedes de este tema y plantear nuestra opinión por la gravedad del asunto. El tema es que Nat Campos dio a conocer hace unos días su historia de abuso por parte de un compañero youtuber y, pues, las condiciones en las que se da esta situación, demostrando una vez más que el sistema está hecho para proteger al abusador en lugar de responder a las necesidades de las víctimas. Y aquí Asael y yo platicábamos un poco sobre esta élite que se ha formado de influenciadores que finalmente tienen más poder del que muchos de nosotros suponemos. El video de Nat Campos, por darles una idea, tiene aproximadamente 13 millones de vistas al día de hoy. 13 millones de vistas es más que la gente que vive en Guadalajara, ¿no? Para ponernos como un contexto, por decir algo, ¿no? Y entonces es muy fuerte saber que hay personas que tienen este nivel de audiencia y que tienen la capacidad de generar opinión pública a partir de este lugar. Y no solo eso, no solo como una persona que recibe todas estas vistas, sino que además forma parte de un grupo de personas que también generan a su vez millones de vistas y que forman una especie de círculo cerrado que genera la opinión entre, pues, las audiencias mexicanas, que la gran mayoría ven YouTube.
Yo, fíjate que yo tuve un muchas opiniones y sentimientos encontrados, no sé, respecto a esta noticia, por supuesto, porque el video de Nat Campos es fuerte. Y sobre todo por eso, esta palabra que luego sí tiene como, no sé tú qué opinas y no sé cómo lo sientan ustedes que nos están escuchando, pero como que popularmente, en cuanto al slang de redes, al menos aquí en México, esta palabra de influencers tiene hasta cierto punto una connotación como meh. O sea, como que no necesariamente son las aportaciones culturales más valiosas, ¿no? Las que hacen estas personas. Sin embargo, a raíz de esta cosa, de verdad que me di cuenta que estos cuates de verdad ejercen una influencia sobre chavitos. Y me di, o sea, y digo chavitos porque a pesar... Bueno, miren, vamos parte por parte. Esta serie de cuates forman o son parte de uno de los grupos como de youtubers más importantes de México. Que si usted tiene hijos adolescentes, es muy probable que los vean. O si usted mismo tal vez es de mi edad, también los vean, ¿no? O puede entrar a YouTube y seguramente en las tendencias les van a estar recomendando a alguno de los videos de los que pertenecen como esta agencia de management. Entre ellos, digo, siendo el más popular, por supuesto, Luisito Comunica, este cuate que también ya antes ha estado en polémicas y que al día de hoy tiene más de 30 millones de suscriptores en YouTube. Está Juca, este cuate que se dedica a modificar carros, más recientemente que inició en el mundo del streaming de videojuegos y en Twitch. Está Albert, un cuate que anteriormente hacía como muchos videos de un día trabajando de X cosas, un día trabajando de X cosas, después se movió al mundo de los sneakers. Estaba también, estaba porque creo que ya se fue a vivir a Los Ángeles, esta chica que si usted vio Diablero, sale ahí Giselle Curi, que también salió en el diván de Valentina y estas cosas. Entonces, la verdad es que sí eran un grupo al que YouTube le daba mucha bola, ¿no? O sea, tenían muchas campañas. Por supuesto que colaboran con marcas como Nike, con otras cosas así como Best Buy y estas cosas. Grandes marcas, vaya. Estamos hablando de verdad de grandes marcas. Marcas de ropa internacionales, almacenes y todas estas cosas. Y vaya. O sea, son un grupo que todos tienen mínimo más de 3 millones de suscriptores en sus canales de YouTube, ¿no? Y el detalle es que todos estos cuates son más o menos personas youtubers entre los 25 y los 30 años, tal vez poco más, 28 o 33, cosas así. Y uno pensaría que los que consumimos sus videos somos personas de la edad, ¿no? Y la verdad es que no. A lo que voy es que cuando sucedió esta polémica, me di cuenta de que neta estos cuates tienen una influencia tremenda sobre morritos que tienen 15 años, 17 años, 19 años, que digo, no los puedo culpar de la ingenuidad misma de la edad, ¿no? Porque todos, el común factor, y no digo que esto sea como una cuestión de ay, algo sectario y que les quieren lavar el coco, no. Pero vaya, todos estos cuates en redes sociales, que digo, una cosa son los millones que tienen suscriptores y otros los millones que tienen en sus perfiles de Instagram, en sus perfiles de Twitter, siempre al final tienen este mensaje como, sí, échale ganas, brother, si tú trabajas mucho por lo que deseas, lo vas a conseguir. Y vaya, no, o sea, pues, los cuates tienen un departamento en Santa Fe que les regalaron sus papás. A lo que voy es que se me hace muy canijo cómo de verdad estas personas sí pueden influenciar a muchas personas, muchos adolescentes que de verdad creen en el echaleganismo, ¿no? Yo ahí tuve más bien como, además del conflicto central, vaya, que fue toda esta acusación de abuso de parte de uno de ellos. O sea, como esta cuestión que de verdad uno demerita y cree que porque sus aportaciones no son valiosísimamente culturales, no tienen una influencia. Por supuesto que la tienen. Y sí está muy canijo como ver que estos chavitos, estas chavitas defienden a sus youtubers favoritos a capa y espada, como si de verdad, y me consta que no son bots, o sea, no dudo que haya por ahí uno que otro, pero no son bots como de partidos políticos, que ya sabemos que al más mínima provocación salen a defender al político en cuestión, ¿no? Pero está muy canijo, o sea, sí me di cuenta y fue así como un impacto que estos cuates de verdad defienden a su youtuber favorito de las acusaciones, de que los involucren, de que les digan, es como, brother, no te está pagando, o sea, ¿por qué? Para mí, en lo personal, @CLSG, esto es una opinión personal, defender a alguien así a capa y espada que no tiene ni idea de tu existencia, se me hace como, híjole, brother, hay algo mal ahí. Pero este es un poco el contexto, ¿no? Un grupo de youtubers que de verdad son muy populares, que el contenido de sus videos va de distintas cosas, desde el lifestyle, los automóviles, toda la cultura de los sneakers, los viajes, por supuesto, y pues vaya, por eso es que fue tanto el pues la noticia, vaya.
Sí, que son parte de una misma agencia que, como bien dices, los usa como objetos de publicidad y que le vende a las marcas la oportunidad de que hable de ti determinado personaje que alcanza estos millones de vistas, ¿no? Que no es poca cosa. A este grupo pertenece también Luisito Comunica, que hace unos meses estábamos platicando del escándalo que salió a raíz de su aparición con un mezcal llamado Tus Nalguitas Serán Mías, ¿no? Y hablábamos de lo reprobable que es esta relación que existe entre el alcohol y el abuso y esta forma de justificación, ¿no? Y decíamos que no es chistoso y que no era que fuéramos puritanos, pero que cómo era posible que hubiera siempre una justificación detrás del consumo de alcohol para abusar de mujeres. Y pues estábamos platicando hace poco de eso, cuando ahora el tema vuelve a ponerse sobre la mesa, cuando Nat Campos, que es parte de este grupo de influenciadores, pues comenta una historia en la que sale de fiesta con sus amigos, todos beben de más, como debería ser en un mundo ideal, entre amigos se van a acompañarse a sus casas para asegurar el bienestar de todos, pero resulta que otro youtuber llamado Rix, aprovechando que la iba a llevar a su casa, a grandes comillas, pues a la mera hora se queda en su departamento y abusa de ella cuando estaba en un estado pues no consciente de la situación, ¿no? Y entonces ella narra todo lo que comienza a pasar después de eso, cómo a raíz de lo que le pasó, pues ella queda como muy asustada primero, queriendo enterrar lo más posible todo lo que le había ocurrido porque sentía vergüenza, porque se sentía arrepentida de haber bebido tanto, porque no quería platicarlo con la familia, etcétera. Pero también cómo poco a poco se va acercando a personas de confianza que le dan la espalda, que en lugar de apoyarla o de permitirle platicar lo que había sentido a partir de ese abuso, algunos le dejan de hablar, otros le dicen que no es para tanto, que ya se sabía de este chico que solía abusar de las muchachas de esta manera. Otros pues le dicen que ya lo olvide, que se dedique a trabajar, que no es lo importante. Y entonces, a raíz de eso, pues pasan muchos años en los que ella tiene que tomar diversas decisiones para pues tratar de mantenerse en esta industria donde pareciera que sus sentimientos, su denuncia y todo lo demás pues son poca cosa, porque habla de cómo se lo comentó a su agencia y la agencia le dice, no, pues mira, sí sabíamos, pero vamos a dejarla pasar o trata de ignorarlo, o vamos a tratar de no ponerte a trabajar con él. Y hay toda esta estructura que le dice, piensa en el dinero, piensa en todo lo que vas a hacer, en tu carrera, no pienses tanto en esta situación, que lamentablemente así es ser mujer en este país, a todas nos ocurre alguna vez un abuso de este tipo, y pues por eso todo lo que estás denunciando, tirémoslo a la basura y sigamos con nuestras vidas.
Y es que lo que les digo, imagínense ustedes que tienen la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes, tal vez marcas de las que ustedes siempre fueron fans o les gustaban estas marcas, y ahora tienen la oportunidad de trabajar y todo se puede ir a la borda, pues porque deciden denunciar y su agencia le dice que no. Sí está muy complicado. Este cuate, el que Rix, vaya, que es como su nombre artístico, se llama Ricardo algo, no sé. Digo, por supuesto que no estoy generalizando, pero antes ya de estas cuestiones, el cuate ya se había hecho, pues, una especie de o sea, ya se había hecho viral, no por su contenido, sino porque a raíz justamente de toda esta cuestión del COVID, es de estas personas que tomó el lado de tipo Pati Navidad, diciendo que el COVID no existe, diciendo que las vacunas tenían ahí un chip que iba a controlar a la gente y que las antenas del 5G y que el nuevo orden mundial. De hecho, abrió ahí como un Patreon y un nuevo canal, así como de estas cosas conspiranoicas. Entonces, pues sí se empezó a especular como que este cuate, a raíz de esta pandemia, se le había ahí como medio botado un tornillo por todo este aspecto conspiranoico y paranoico que estaba desatando, ¿no?
Sí. Y también hay como todo un tema, hay muchas aristas de este tema más bien que se podrían explicar. Por un lado, lo que dice Nat Campos de no debería yo poder salir a divertirme y confiar en mis amigos. Si no son mis amigos quienes van a cuidarme, entonces ¿quién? Y es tremendo porque claro que hay una desigualdad en el tema de salir a divertirnos. Mientras con los hombres es premiado que se pongan muy borrachos y es como si fuera normal, como si estas cosas tuvieran que pasar. En el caso de las mujeres hay toda esta criminalización que se ha comentado mucho de cómo es posible que bebiera tanto, ¿no? Pero entonces, ¿dónde estamos verdaderamente seguras? ¿Qué es lo que se ha denunciado a partir de esto? ¿Cómo es posible que salir con nuestros amigos no sea algo que nos permita regresar a nuestras casas con bien? Si no es con ellos, entonces, ¿con quién? Y también está este otro lado, como la película de Bombshell, que probablemente ustedes ya la vieron, me parece que es de 2019, y explica pues una situación que ocurre en Fox News, ¿no? Que habla un poco para denunciar esta industria en el que hay abuso por parte de los jefes con quienes quieren subir de puesto en el canal en el que trabajan o convertirse en unas estrellas de la televisión, ¿no? Y el mensaje de esa película en muchos momentos es que entendemos que ser parte de la industria del entretenimiento es tener que pasar por situaciones de abuso sexual por parte de quienes tienen más poder para mantenerte en el puesto que deseas. Y Nat Campos cuenta un poco eso, que a raíz de su deseo de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que le gustaba, pues tuvo que aguantarse lo que le había pasado porque al final del día nadie consideraba que era lo bastante importante como para actuar y tuvo que aguantarse la incomodidad que le representaba tener que trabajar con su abusador. ¿Saben cuántas mujeres que ustedes conocen tienen que soportar al día de hoy trabajar con su abusador por un tema laboral? ¿Alguna vez se han detenido a pensar eso? Porque probablemente sean más de las que ustedes conocen o de las que adivinan, y siempre hay esta carga tremenda de tener que soportar que tienes que seguir con tu vida en nombre de lo que deseas, en lugar de pues hacerle caso a esta rabia que te impide estar como con una persona que abusó así.
Y tal vez usted esté pensando que estos son chismes de la nueva farándula que ya dejó de ser Televisa y se convirtió en YouTube. Pero retomamos lo que les decíamos al inicio cuando empezamos a desarrollar este tema. Estos cuates que tal vez para usted son totalmente irrelevantes, a lo mejor para sus hijos no, a lo mejor para sus sobrinos no, a lo mejor para sus primos, qué sé yo. Y este contenido es lo que están viendo ahorita generaciones de la llamada generación Z, ¿no? Entonces, piense justamente cuál es al igual que como tal vez a usted de morro sus papás no lo dejaban ver Los Simpson o Padre de Familia, los programas de Facundo o qué sé yo, Ren y Stimpy, ahora este es el contenido que está al alcance. Y ojo, no estamos diciendo que el contenido esté malo, digo, habrá quien guste de esto, y era lo que les decía, honestamente yo también veía algunos de los contenidos que hacían de estos grupos de youtubers, pues porque, vaya, es entretenimiento fácil cuando quieres, estás comiendo ahí, quieres ver algo que te entretenga. Pero es lo que va más allá, las figuras que representan a estos cuates, ¿no? Al día de hoy, ya les decíamos, este video de Nat Campos tiene más de 10 millones de visitas. Y lo peor no es solamente... Ok, ya les decíamos que así, por supuesto, como había gente que salió a la defensa de este cuate, hubo mucha red de apoyo, no sé si tú lo viste, Anabel, pues para Nat. Muchas otras influencers pues tuiteando, diciéndole, por supuesto, que no estaba sola y respaldando las versiones y diciendo pues también qué clase de persona era este cuate. Pero también, digo, yo creo que ya tenemos que ver un corte de estación, todo lo que se vino después después de esta aclaración y que fue pues los medios tradicionales dando su opinión acerca de esto, ¿no?
Wow, eso sí, para que veas, tenemos que platicarlo cuando regresemos de este corte, porque más allá de puritanismos o de control de contenidos, lo tremendo es que así son nuestras sociedades y ahora estamos viendo expuestas pues parte de la construcción cultural de lo que admitimos como roles de género aceptables, ¿no? Entonces, pues no se vayan, vamos a regresar a platicar de este tema de Nat Campos en los lunes de ellas en Punto 5.
Potente. Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
101.5.
Y ya estamos de regreso este lunes de Ellas en Punto 5. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos platicando sobre la polémica que nació del video de Nat Campos, en el que acusa que uno de sus compañeros de trabajo, un youtuber igualmente famoso, abusó de ella mientras estaban bajo los influjos del alcohol, y toda la situación que ocurrió después de que ella denunciara, cómo lo digirió, etcétera, y todas las aristas que esto nos plantea como sociedad. Parte de lo que quiero decir del video es que nos demuestra que a veces el acosador es alguien que se ve buena onda, es alguien que se ve chistoso, es alguien que puede caer muy bien, pero que eso no significa que no sea un violador y que no pueda señalársele como tal. Eso es muy duro, pero es una realidad que tenemos que comenzar a platicar a raíz de que ahora el feminismo se ha ido abriendo puertas para el diálogo. Y justo antes de irnos a corte estábamos platicando de que nos llamaba mucho la atención cómo se generó polémica en la industria de la televisión a raíz de, pues, las opiniones de las personas que están ahí y que eran igualmente lamentables, ¿verdad?
Y sí, y como creo que el común factor, por supuesto que no generalizo en todos los medios, pero al menos en esta prensa del corazón que le llaman, era siempre más bien juzgar a Nat. Basándose en el concepto de, pues, ¿para qué se emborracha, no? O sea, ¿para qué toma tanto? Pues es su culpa ponerse así de ebria. Pues, si no quiere que no le pase nada, pues que no se emborrache. Este es un tema que aquí ya hemos hablado muchísimas veces. Es una cuestión que, o sea, siempre creemos que si, bueno, es que fue tu culpa. Y creo que es un como comportamiento muy común culpar a la víctima, ¿no? A ver, te robaron el celular, pues porque ibas hablando por teléfono en plena calle. ¿Para qué hablas por teléfono, brother? No es mi culpa que me hayan robado, ¿sabes? Así como no es culpa de nadie que hayan abusado de esa persona, pues porque tenía ganas de divertirse, ¿no? Pero creo que lo más sobresaliente negativamente de esto fue la cobertura que le dio hoy. Este programa que veían nuestras mamás y que ya tiene como 200 años al aire en Televisa, este programa The Morning Show de cosas varias, se hizo también muy viral la forma en la que sus locutoras, Andrea Legarreta, Marta Carrillo y Ara de la Torre, pues abordaron el tema.
Sí, y después Andrea Legarreta se disculpó y dijo algo que a mí me parece valioso, que es que muchas veces estos temas son difíciles de tratar y que incluso cuando seamos feministas hay veces que no tienes las palabras correctas para tratar un tema y que eso nos implica reeducarnos a nosotras mismas y replantear lo que decimos. Eso perfecto, ¿no? Y luego comparas lo que dijo Arad de la Torre, que hizo un video como de 2 minutos gritándole a la cámara que cómo iba él a violentar a alguna mujer si él tenía esposa y tenía hijas hermosas y que él solo quería decirnos a todas las mujeres que denunciáramos cuando ocurriera algo así. Si ustedes ven el video, la verdad es que es hasta intimidante desde mi punto de vista. Está gritando, trae una playera roja que lo hace ver como hasta peligroso. No sé, y es como, ¿quién les dijo a los hombres que tener hijas o tener una esposa es suficiente para que no sean machistas, ¿no? Si el machismo es algo que a hombres y mujeres nos tiene, pues, atrapados, ¿no? Porque todos vivimos en esta sociedad y en esta cultura. Y no es condición suficiente decir que tienes hijas a las que amas para que tu comentario haya estado incorrecto, ¿no? Entonces ves esta diferencia. Por un lado, una mujer que dice, sí, discúlpenme, no fue lo correcto, voy a mejorar en esta parte. Y a este hombre que viene a explicarnos que lo que pasó fue que no lo entendimos lo que él quería decir y que era injusto acusarle de algo porque él es buen padre, ¿no? Y entonces te deja un poco con esta sensación de no entienden que no entienden.
Sí, los comentarios originales mientras hacían como el análisis de esta situación fue, pues era precisamente eso, ¿no? Estos periodistas de espectáculos pues mencionaban que sí, que bien que hubiera denunciado, pero pues que en primera instancia pues también era un poco su culpa porque pues para qué pisteaba tanto, ¿no? O sea, si ella quería tener certeza y recordar todo lo que había sucedido la noche anterior, pues para qué se ponía a ese nivel de inconsciente, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, es lo que ya hemos dicho, ¿no? Como si fuera lo común y lo aceptado. Ay, aquí el que se duerme, pues, ya la va a peinar, ¿eh? O sea, y pues sí, también, como tú dices, ¿no? De hecho, ya hay muchos memes de Ara de la Torre, así como, pues, pues bastante furioso, vaya, sí se ve fúrico en su video de disculpas.
Sí, de disculpas, ¿no? Que casi casi dice, y si no me perdonas, te las vas a ver conmigo. Entonces, wow, no, pues el señor tiene mucho que aprender, definitivamente. Pero bueno, también parte de lo que a mí me deja el video de Nat Campos es cómo ella narra esta historia en la que al principio nadie le cree y su vida cambia cuando de pronto una pareja la escucha y en lugar de juzgarla, porque saben, eso pasa muchas veces. Puedes platicarle a tu pareja que sufriste un abuso y a veces la pareja no lo toma bien, ¿eh? Lo puede tomar igual como, ah, es que era tu culpa y es que cómo se te ocurre. Y en lugar de darte este soporte emocional, pues lo que hace es hacerte sentir mucho más culpable. Entonces, Nat Campos platica cómo ella se acerca a su pareja y su pareja la apoya totalmente y le dice, yo sí te creo, no fue tu culpa. Y algo hermoso es que ella cuenta que también a partir de la marcha del 8 de marzo, fíjense todo lo que cambia cuando hay una sociedad que respalda y que comparte las mismas cosas, ¿no? A partir de la marcha del 8 de marzo, ella decide platicar su experiencia, compartirla con más mujeres y poco a poco se va encontrando con amigos que le creen y que la respaldan. Que una persona comparta tu indignación, que valide este sentimiento de dolor o de miedo o de vergüenza que representa haber sido abusada, cambia las cosas radicalmente y te hace una mujer mucho más fuerte para denunciar, para hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque lo que sucede es que muchas veces nuestras familias pues nos dan la espalda o hay esta vergüenza de confesar que pasó algo que tristemente es muy común en la vida de las mujeres y hay este silencio sobre todo, pero el silencio muchas veces es muy dañino. Tener la oportunidad de compartir con muchas personas lo que te pasó y que se ha respaldado, wow, puede cambiar la vida de las personas. Y por eso es tan importante que cuando una mujer nos confiese su abuso y tenga el valor para contar por qué guardó silencio o lo que le pasó, seamos capaces de respaldarla con el yo sí te creo antes de ponerla en duda y de decir, no, pues es que seguramente algo hizo para merecerse eso, ¿no?
Sí, también como en otros casos, esto que vaya siendo un fenómeno de este grupo de youtubers que se debe y nació al internet, pues por supuesto que la viralidad era más, ¿no? Y también me llamó mucho la atención como justamente eso, como por el hecho de ser una figura nativa del internet, estos perfiles, muchos trolls, muchos no, sus acusaciones eran menores. O sea, por estar dedicada de cierta manera a esta industria del entretenimiento digital, lo que le acontecía era menos valioso que si hubiera sido, no sé, una mujer que se dedicara a la política, una escritora, qué sé yo, ¿no? Y también, ¿cómo de esto se hace una industria? O sea, ¿cómo de esto se hace un beneficio? Porque, por supuesto, así mire, tal vez usted no lo sepa, pero le digo, yo, en lo personal sí consumo mucho YouTube. Muchas cosas muy banales, muchas no tanto. Pero así como en la tele abierta hay que Subventaneando y estos programas de chismes, en YouTube hay canales para exactamente lo mismo. Para este salseo de otros youtubers y el roast y todas estas cuestiones. Y, o sea, es impresionante cómo de esto otros youtubers lucran. Porque los videos se monetizan, porque los videos aparecen con publicidad. Y eso se me hizo también, o sea, ¿cómo puedes lucrar con el dolor ajeno, no? Que digo, esto no es para nada nuevo, pero qué bárbaro.
Sí, es muy fuerte. Y entonces te encuentras de pronto a Nat Campos diciendo, no lo dije antes porque este abuso representaba poner en duda mi independencia, mi fuerza, volverme vulnerable delante de mi familia, delante de toda la gente que me ve, ¿no? Es como pararte en medio de una plaza pública a decir, sí, la verdad, me pasó esto a mí que yo pensaba que nunca me iba a ocurrir, a mí que pensaba que tenía toda la información para evitar esta situación, a mí que hablo a favor de otras mujeres feministas, no sé, muchos temas que de pronto se cimbran cuando te das cuenta que pues sí, que a ti también te pasó, que tú también eres parte de este sistema. Y por el otro lado está la respuesta de Rix, porque por supuesto, a raíz de todo esto, pues lo buscaron para que diera una declaración de lo que había pasado. Y su respuesta, pues fue básicamente que sí, cierto, que se le habían pasado las copas y que, pues sí, que había hecho un comentario muy grosero, ¿no? Que algo que me llamó la atención es que Nat cuenta que en un momento incluso él le dijo a la mamá de Nat Campos que se masturbaba pensando en ella, ¿no? Y que fue como una situación que a ella la hizo pensar que tenía que ser como todavía más dura para deshacerse de este tipo, ¿no? Que es como un peso en la historia. Y entonces yo pensé, es un hombre que sistemáticamente se comportaba de esta forma violenta, ¿no? Con su compañera de trabajo, con la mamá de su compañera de trabajo y con un montón de chicas cuyos nombres ahora desconocemos. Y su respuesta fue, pues sí, tienen razón, la verdad hice un comentario muy patán, pero pues ya estamos trabajando en eso. Y dices, ¿qué? Mientras una está en un video de una hora casi contando lo difícil que fue para ella en su vida, tienes a este hombre que es el abusador, que en lugar de hacer un auténtico acto de contrición, que yo pienso que eso es algo que deberían hacer los hombres en esa situación, pues como que no le dio la importancia. Y eso nos da pie a otro tema, que es los hombres están teniendo mucho miedo de hablar del abuso, de hablar de las violencias propias, de descubrir que tal vez son parte de este sistema y de esta misma violencia, y que cuando ven a Rix, no sé, tal vez se encuentran reflejados y dicen, ay, pero no fue tan importante, ¿no? Ay, eso no cuenta como un abuso. Y se ponen como de ese lado en lugar de decir, vaya, creo que todos estamos siendo parte de esto que es dañino.
Sí, era lo que comentábamos fuera los micrófonos, que es justamente eso, es duro darte cuenta, y por supuesto que con los años y como ha cambiado la historia y como está cambiando la historia, por supuesto que anteriormente había comportamientos pues bastante normalizados, que justamente eso, ¿no? Pensábamos que era muy normal ponerte hasta atrás y ahí estar de aferrado con una morra, ¿no? Pero las cosas cambian. Y entonces en estos videos que la explicación de Nat Campos está en su canal de YouTube, dura poco más de 40 minutos. Lo que hizo Rix fue subir historias a Instagram. Así como, bueno, pues sí, la verdad es que sí andábamos borrachos, pero pues yo pensé que los dos andábamos hasta atrás y la verdad al día siguiente ninguno de los dos se acordaba qué pasó. A eso, así tal cual como yo casi le estoy diciendo, se resume la explicación de Rix, ¿no? Y también eso, o sea, ese comentario de la mamá, sí dije, brother, no te ayudes, ¿no? Mejor hubieras guardado silencio, o sea, mejor no hubieras dicho nada. Porque también de ambas acusaciones y de todo lo que se le acusa, por supuesto que culpa el alcohol, ¿no? Es que yo estaba muy borracho y sí, no me acuerdo. Ay, es que estaba muy borracho y pues no sabía lo que decía, ¿no? Y sí, estoy justamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, estoy seguro que muchos de nosotros tenemos algún, en mayor o menor medida, estos comportamientos que no eran del todo correctos, ¿no? Y que conforme a los tiempos, por supuesto que nos hemos dado cuenta que las cosas no tienen que ser así, ¿no? Y que culpar al alcohol es una salida pues bastante cobarde en realidad, ¿no?
Exacto, me enoja muchísimo esta justificación de es que estaba borracho, no sabía lo que hacía. ¿Cuántas veces han escuchado a personas que dicen, ay, es que estaba alcoholizado, pues no me di cuenta, no me acuerdo, ya lo que pasó en la fiesta se queda en la fiesta? No, no está bien eso, no está bien, porque eso permite situaciones de violencia horribles. Tenemos que empezar a dejar de pensar que el alcohol es una justificación para algo.
Sí, y escudarnos en que con el, o sea, peor tantito, porque luego dicen que con el alcohol sale como uno es en realidad, ¿no? O sea, y porque te desinhibe, porque te envalentona, porque lo que tú quieras, ¿no? Y si esa es tu verdadera personalidad estando borracho, pues creo que hay algo mal, ¿no? Y con esto no estamos diciendo que no beban y que se queden en su casa. Y bueno, ahorita sí, pues porque hay pandemia. Pero, o sea, que sean todos santos y abstemios y pulcros. No. Pero el tirarte a la inconsciencia del alcohol y justificar todo con el hecho de que estabas borracho, pues no me parece que sea muy, muy de caballeros. Y digo, si alguien es seguidor de estos cuates, pues lo entenderá. Pero los hombres de este equipo de management, los hombres youtubers, así se hacían llamar su crew, los caballeros. Y también había mucho meme de, pues no es muy caballero de su parte, pero bueno.
¿Cuántas historias dolorosísimas no conocen en su propia vida o en la vida de alguien cercano a causa de los efectos del alcohol que alguien creyó alguna vez que eran justificables? Y otra cosa, mientras ahora hay un fenómeno que a la vez es triste, pero por otro lado es muy padre, de mujeres que nos acompañamos en reconocer nuestros abusos y en nombrar a nuestros violentadores y en darnos esa fuerza del yo sí te creo y en hacer toda esta labor de ayudarnos a atravesar por esta cosa pantanosa que es reconocer el abuso y cómo nos cambia y cómo se vuelve una carga en nuestra historia, pues ¿qué está pasando con los hombres que están dándole la espalda a esta situación? Y lo que yo te decía, este miedo también a decir, pues sí, yo no tenía los elementos, la verdad, más allá de ser un patán, creo que esto se llama ser violento y que a muchos les da mucho miedo platicarlo. Y entonces yo pensaría, ¿qué es lo que van a hacer los hombres en el caso en el que descubran que uno de sus amigos efectivamente es un violentador? Así como hay esta fuerza o esta carga de las mujeres de decir, sí, pues esta persona me hizo daño. Cuando los hombres sepan que uno de sus amigos hizo daño a alguien más, ¿cuál es la actitud que deberían de tener con esta persona, no? Que es una pregunta fuerte, es un tema que no es fácil, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pues ya hacemos lo cancelas, ¿no? Lo borras de tu Twitter y ya, se acabó, maldito. Nunca queremos volver a verte. Y por un lado entiendo, pero por el otro digo, ¿y eso resuelve las cosas de fondo? O sea, ¿dónde vamos a resolver este asunto? ¿Y qué es lo que pueden aportar los hombres para, entre ellos, pues hacer algo para que estas conductas no se repitan? Y esa no es una pregunta fácil, pero es una pregunta que ellos también necesitan hacerse.
Sí, y que fue algo más o menos similar a lo que ocurrió con el demás resto del grupo de estos youtubers, ¿no? Y la gran mayoría, por supuesto, que no les convenía en lo profesional que se les ligara con este cuate. Entonces, para pronto, pues algunos sacaron su comunicado que no, ya conocíamos, ya sabíamos de esto, pero no habíamos hablado pues porque nos pidió que estaba, que ya hay un proceso legal. Entonces, pues ya nos desmarcamos de todo lo que haga este cuate, ¿no? Pero pues sí, o sea, ¿qué hay más allá de eso, no? O sea, si solamente con un comunicado borras como todas estas años con los que estuvieron ahí siendo compas y jiji, jajaja, ¿no? Por supuesto que es de sabios cambiar de opinión y rectificar, pero creo que es más de sabios reconocer los errores, ¿no? Pero más difícil también. O sea, sí te pone en contexto como lo que tú dices, ¿no? O sea, y ya hablando, pues digo, mucho más serio desde un punto de vista personal, o sea, sí te pone a cuestionarte si alguno de tus grupos de amigos ha sido o ha incurrido en alguna de estas faltas. Y vuelvo a lo mismo, tener el valor de hacer este ejercicio de conciencia y decir, es que a lo mejor yo cuando tenía 19 años me puse una hasta atrás en una fiesta y a lo mejor anduve ahí de enfadoso, encima, qué sé yo, ¿no? O sea, y estas cuestiones de, en lugar de solamente pretender que nunca pasó, hacer este ejercicio, ok, tal vez todos alguna vez hemos incurrido en esto, y aceptarlo y mejorar, ¿no?
Ser indiferente muchas veces es ser cómplice de una situación. Y esto no significa que sea suficiente llenarle de comentarios al youtuber y decirle todas las groserías que se nos ocurran y demás por decir, no voy a ser cómplice de esto, porque eso finalmente es generar más violencia y no sirve de nada. Entonces, la pregunta es, si esto que estás viendo en el YouTube te genera una incomodidad o no estás de acuerdo o lo que sea, ¿qué podemos aprender para evitarlo en nuestra vida diaria y para tener estas conversaciones francas, honestas, abiertas, que nos permitan que los hombres estén también acompañándose en un proceso de reconocer sus propias violencias?
Pues sí, pero ya sabes que, o sea, se tiene como entendido que uno tiene que ser bien machín, ¿no? O sea, y aguantar y recibir los fregadazos que te da la vida. Pero pues esperemos que esto esté cambiando, porque ya está siendo, digo, desde el punto en el que estamos hablando de esto y muchos medios, tal vez de manera mala, estén abordando estos temas, pues mira, ha habido muchas aristas y seguramente serán noticias en desarrollo, porque también, digo, ya rápidamente porque nos tenemos que ir, a raíz de esto, digo, siendo de tanta magnitud y tanta popularidad estos youtubers, pues hay como que hubo una especie de ola de Me Too 2.0 que, como vi, hay nervios, ¿eh?
Hay muchos nervios, sí, por lo que te digo. Los hombres tienen mucho miedo de que lo señalen esta vez, ¿no? Y más allá de hacer señalamientos o linchamientos públicos que no me parecen nada constructivos y que nos parecen incluso muchas veces cómodo, es cómodo linchar a alguien desde tu red social. Es más bien, pues necesitamos platicar estas cosas y cambiar y reconocer y pues proponer alternativas a esto que impliquen más que rechazar totalmente a la gente, ¿no? Y hacerla a un lado. Pero bueno, esa es mi opinión. Me encantaría saber cuál es la suya. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales y díganos qué opinan de este tema.
Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona, Nebulosa del Cangrejo en Facebook y en YouTube recientemente como Corte A Podcast. ¡Adiós!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.